¿Oíste? ¿Ya sabes por quién vas a votar?
Pues claro, mija, por el menos peor.
Bueno, ahí está mal trifásico.
Hay gente a favor del cambio, los otros de la continuidad. Para siempre oír lo mismo, salud, empleo y seguridad. Colegios, parques y puentes es lo que más de uno ofrece acá. Pero llega y no los hace porque el país empeñado está. Hay que votar y demostrar que la democracia viva está. Candidatos limpios o corruptos al final nos investigará.
¿Qué tal? Esto es Millennials UPN. Los problemas de hoy en la voz de los futuros educadores. Esta vez con la visita de compañeros de la Universidad Pedagógica Nacional en el estado de Hidalgo. Bienvenidos.
Millennials. Los problemas de hoy en voz de los educadores del mañana.
Pues aquí estamos. Imagínense en qué tema estamos en los procesos electorales, el proceso electoral 2018. Un proceso electoral que muchos han calificado como histórico, porque es la oportunidad de transformar este país, es la oportunidad de mirarlo de otro ángulo, es la oportunidad de hacer de nuestro país con otro enfoque. Bienvenidos. Pues vamos a platicar. ¿Quién quiere decir? La primera pregunta es, ¿quiénes participan en el proceso electoral? ¿Conocemos a los que participan en el proceso electoral? ¿Alguien sabe quiénes son los candidatos a la presidencia? ¿Quién quiere decirnos? Por favor.
Buenas tardes, me llamo Diana. Solo me sé algunos. Está Anaya, Cardanaya. Mir, José Antonio Mir, Andrés Manuel López Obrador y el Bronco, pero no recuerdo cómo se llama.
Jorge Rodríguez, el Bronco.
Ande.
Muy bien, ahí están esos candidatos. Muchas gracias. Ahora uno sabe qué proponen en materia educativa los candidatos a la presidencia de la República. ¿Qué proponen? ¿Qué han dicho de las cuestiones educativas? ¿Qué ha dicho Andrés Manuel, el Peje? ¿Qué ha dicho Mid? ¿Qué ha dicho Anaya? ¿Qué han dicho de la educación? Por favor.
Yo me llamo Imelda.
De lo que usted recuerde.
Lo único que sé es lo que he visto en los spots y lo que he escuchado dentro de los debates políticos que ha habido. Mid pretende seguir con la reforma educativa que tenemos actualmente por ser del partido que nos gobierna. PAN pretende una escuela de tiempo completo, es por parte de Anaya. Y AMLO dice, voy a quitar la reforma. Y del señor Bronco realmente no tengo ni idea de que hable de educación. Pero no sé, ninguna de las posturas me parece completa. Interesante.
Ahí está. El Bronco ha dicho dos cuestiones importantes a considerar. Una de ellas, que la escuela preparatoria, a las escuelas preparatorias, va a poner a militares para que todos se disciplinen. Y otra importante, que se considera muy, muy importante, el Bronco dice que es tiempo ya de que todos paguen por la educación, de que la educación pública lo único que ha hecho es pervertir el sentido asistencial que se tiene en educación. Es decir, que no puede ser gratuita, que ya todo mundo tiene, si quiere educación de calidad, pagarla. Bueno, ese es lo que nos ha dicho Imelda. Dice, eso es lo que he percibido. ¿Alguien más ha escuchado en los comerciales o leído en los diarios o escuchado en los noticieros qué dicen de la educación que les llame la atención? ¿Quién nos diría? Por favor, ¿se llama? Ahorita se acerca nuestro micrófono y escuchamos en Millennials UPN a...
Hola, buenas tardes. Me llamo Noé. Soy de UPN Tula, unidad 131. Creo que es importante considerar que hay propuestas muy distintas, muy separadas entre ambos, entre los candidatos. Tomando en cuenta lo que usted menciona de que el Bronco quiere militarizar las preparatorias o el nivel medio superior, creo que se me hace una postura un tanto extremista. No creo que se necesite eso, más bien se necesita mayor capacitación para maestros, mayor trabajo dentro del sistema educativo, y para ello creo que es necesario considerar una capacitación que meramente lo del gobierno, porque ahorita los maestros pagan sus propias capacitaciones y creo que al ser empleados del Estado merecen tener una capacitación que se les dé del mismo Estado.
Muchas gracias. Nos vamos a ir a una pausa, pero quiero que todos reflexionemos. Si tuvieran aquí a los candidatos, a cada uno de los candidatos, ¿qué les preguntarían? ¿Qué les interrogarían? ¿Qué les comentarían? Ahí los vamos a tener. Y yo me voy a acercar a los lugares a decirle, ¡ah, voluntariamente, usted, conteste! ¿Qué le preguntaría a José Antonio Meade? ¡Ah, usted, conteste! ¿Qué le preguntaría a Andrés Manuel López Obrador? ¿Y lo respondemos? ¿Les parece? Vamos a un corte, regresamos.
Mi nombre es Itlali Fragoso López y estoy estudiando la carrera de Psicología Educativa. Yo pienso que la democracia en México pues es un proceso demasiado complejo. Todavía estamos en este intercambio de opiniones, en este conocer, y es importante ejercer la democracia en México porque pues yo no le veo otro camino.
Hola, yo soy Janet Reza y soy de la licenciatura en Pedagogía. Bueno, realmente creo que muchos participamos en las elecciones. Considero que en esta ocasión están como más presentes las personas o siguen más de cerca las personas estas candidaturas o a los candidatos que están para la presidencia.
Soy Angélica Medina Ubaldo, soy de la licenciatura en Pedagogía. Yo pienso que la democracia en México no está pues bien fundamentada. La democracia ahorita actualmente es como de nada, pues no, yo no creo en eso, ni existe. Entonces, pues es lo que pienso.
De acuerdo a cifras oficiales del Instituto Federal Electoral, ahora INE, en las elecciones presidenciales de 2012, la participación ciudadana representó un 63% de las 79.460.000 personas registradas en la lista nominal. Actualmente, al mes de abril de 2018, se tienen ingresadas 89.394.000 personas en la lista, de las cuales aproximadamente el 29% está representado por jóvenes de entre 18 y 29 años de edad.
Estamos de vuelta. Estamos de vuelta y estamos en el imaginario. Aquí andan los candidatos. Aquí andan los candidatos y uno, con el bagaje cultural académico que tiene, le quisiera preguntar, por ejemplo, al candidato del PRI. ¿Qué le preguntaría?
Hola, buenas tardes, me llamo Yair. Yo le preguntaría del por qué, por qué ahora sí toda la educación la quieren cambiar, si hasta ahorita siento que han dado muy, muy, muy buenos resultados. Esa sería mi pregunta.
Ahí tiene Andrés Manuel. ¿Qué le preguntaría?
Del por qué quiere quitar la reforma educativa.
¿Qué elementos tiene para quitar la reforma educativa desde su perspectiva? Ahí está, alumna, ¿qué se llama?
Aranza.
Aranza, ahí tiene al Bronco. ¿Qué le preguntaría al Bronco?
¿Por qué su propuesta no se basa más en algo sobre la práctica docente que es realmente cómo se da en las escuelas y siempre se está ocultando pues la práctica?
Ahí está, a ver qué nos contestaba. Finalmente, ¿se llama?
Mi nombre es Allison. Y mi Allison. Pregunta sería para Naya. ¿A qué se refiere con que quiere él, en el último debate, él mencionó que iba a haber un cambio, solamente un cambio en la reforma educativa?
¿En qué consistiría ese cambio?
¿En qué consistiría ese cambio y qué frutos daría si según ganara él?
Ahí está. Si él ganara la elección, él dijo que haría algunos cambios en la reforma educativa. A ver, dímelo claramente, por favor.
Me llamo Maricruz y mi pregunta sería para los cuatro. ¿Por qué ellos no se informan un poco más de la educación educativa para que puedan hacer una mejor reforma?
Maricruz dice algo central. Hasta ahora yo no tengo muy claro qué quieren los candidatos en materia educativa. ¿Por qué no se informan los cuatro? ¿Qué pasa en la escuela? ¿Qué pasa en la educación? ¿Y por qué no nos proponen algo mucho más concreto, diversificado? ¿Les parece? Por favor.
Hola, mi nombre es Rubí y bueno, mi pregunta de igual manera es para los cuatro candidatos y me gustaría saber el por qué no toman en cuenta los intereses de los alumnos para la hora de que ellos, al formular su currículum, pues den un mejor impacto y no solamente a nivel global, sino a nivel, al contexto en el que realmente se debe de aterrizar.
Ahí está. Esto ya es pedirles un esfuerzo mayor para preguntar a alumnos, para preguntar al que está armando la educación qué hacer con ella. Vamos a una pausa, pero ahora les quiero preguntar qué no les gusta y qué sí les gusta de los candidatos, qué sí tienen claro de los candidatos, qué no tienen claro y les quisieran sugerir. ¡Ey, espabílate, muchacho! Pon atención en esto. Te sugerimos esto otro. Nos gustaría que pensaras en esto otro. Como jóvenes, ¿qué les gustaría a ustedes que ellos tomaran en cuenta? ¿Está bien? ¿Está clara la pregunta?
Sí.
Nos vamos a nuestra pausa. Esto es Millennials UPN.
Mi nombre es Yair Hernández. Estoy en la licenciatura de Psicología Educativa. Yo pienso que la participación política en jóvenes puede aumentar dándonos entrada, dándonos espacios a nosotros también de participación. Y bueno, también yo creo que es parte de nosotros que también nos adentremos en este sector. Y pues como no estamos informados tampoco y no nos interesa a la mayoría, estamos en otras cosas, pues tampoco hay como que este tipo de proyectos.
Verónica Montealegre, de la carrera de Pedagogía. Yo pienso que la participación política en jóvenes puede aumentar, pues, yo creo que viendo el ejemplo de los adultos un poco, que siguen involucrándose, porque si tú ves a tus papás que no votan, pues tú te dejas influenciar y tampoco lo haces, tampoco te interesas. Entonces, entre los mayores, que sigan ejerciendo pues su participación política, los profesores, los tíos, los papás, y así pueden ayudar a los jóvenes a que también se involucren.
Andrés Carrera Aragón y soy estudiante de pedagogía. Yo pienso que la participación política en los jóvenes puede aumentar si ellos mismos se interesan y se involucran más en estos asuntos, porque la mayor parte pues no están informados de cómo funcionan las elecciones o la democracia o ni siquiera conocen las posturas o las propuestas de los mismos candidatos.
Según el Índice Nacional de Participación Juvenil 2016, 2 de cada 10 militantes de partidos políticos son jóvenes de entre 18 y 29 años de edad. Sin embargo, ninguno de ellos está presente durante la toma de decisiones dentro de las instituciones, al igual que sucede en el caso de dependencias de gobierno. Estos números contrastan cuando se trata del tema de la participación en colectivos, donde 8 de cada 10 integrantes son jóvenes y en la misma proporción toman las decisiones dentro de la organización. Esto demuestra que es en espacios de carácter no formal donde existe una mayor participación juvenil.
Estamos de regreso. ¿Quién quiere sugerir, proponer? ¿Quién quiere decirles, a mí no me gusta de tu propuesta esto? De lo que yo te he escuchado, los temas de política, de seguridad, de educación, a mí no me gusta esto. A mí sí me gusta esto. Coincido contigo en esto. Por favor.
Diana, de nuevo. Bueno, con respecto a la educación, varios proponen dar becas y para continuar con los estudios. Apoyo esa postura, pero la pregunta aquí es ¿qué trabajo vamos a tener cuando nos graduemos o titulemos si no se genera este? Si te titulas de profesor y estás de taxista o de ingeniero y estás barriendo calles, porque trabajas de lo que hay. Y en México no se genera trabajo para los profesionales tanto como se debería. Porque sí hay impulso a la educación, pero no hay trabajo para lo mismo.
Ahí está. Ustedes lo saben, en la Ciudad de México el 52% de los que manejan taxis tienen licenciatura. No es indigno manejar un taxi, pero no estudiamos para eso. Entonces la pregunta de Diana... Está bien que todo mundo entre, pero ¿y después? ¿En dónde vamos a trabajar? ¿Qué ven al egreso de las universidades con los que se van titulando? ¿Cuáles son las oportunidades de empleo? ¿Quién más tendría sugerencias, coincidencias con los candidatos, lo que no les gusta de los candidatos, donde tienen disenso con los candidatos?
Imelda.
Por favor.
Lo único que yo quisiera hacerles ver a los candidatos, o que me gustaría que ellos vieran, es que nosotros no somos mano de obra. Somos sujetos y pensamos. Entonces, esa parte también tienen que verla, tienen que saber que nosotros pensamos, tenemos ideas y nos limitan. Y todas sus propuestas con respecto a educación nos limitan, nos cierran. Nos ubican en un punto en el que nosotros nada más vamos a servir a la sociedad, servirles a ellos, servirles a un sistema económico. Y realmente no es así. Nosotros también tenemos necesidades y derechos. Y creo que ellos deberían tomar en cuenta eso para hacer propuestas que sean flexibles, pero no dentro de un marco, dentro de un cubo. Creo que deben de ser flexibles para cualquier aspecto que nosotros queramos tomar.
Ahí está. Bien, hey, no nos vean como depositarios de cosas. Te doy esto, te doy esto otro. No, soy un sujeto, no estoy pidiendo limosna. No te estoy pidiendo solo una beca. Dijo Diana, yo quería, sí, mi beca, pero quisiera tener certeza en qué voy a trabajar. Quisiera tener certeza de para lo que me estoy preparando es para lo que voy a trabajar. Insisto, no es indigno ser comerciante, ser taxista, ser otro profesionista, pero para eso no estudié. No me molesta, pero para eso no estoy estudiando. ¿Quién más tendría coincidencias, distancias, críticas a lo que los candidatos están proponiendo? Por favor, ¿se llama?
Mi nombre es Aline y una cuestión que yo siento que hay como una pequeña incongruencia es en el aspecto del Bronco cuando dice que va a quitar el asistencialismo, pero vivimos en una sociedad en donde se da el patriarcado. Y el patriarcado viene desde atender el gobierno y lo que te dice el gobierno lo tienes que hacer y la clase obrera lo tiene que realizar. Entonces, cuando dice que va a quitar el asistencialismo, es lo mismo. Nosotros estamos en el patriarcado, en tú haces lo que a mí se me da la gana, el gobierno, y el asistencialismo es lo mismo, tenerte aquí y darte dinero y atenerte a lo que pues yo te voy a decir, que hagas para que yo te dé dinero. ¿No?
Ahí está el cuestionamiento. Sí, quitamos esto, pero lo que lo sustituye no es mejor. Y entonces nos dice nuestra compañera, cuidado, no se trate de que me quites de una bolsa a que me pases otra bolsa. ¿Y eso qué? ¿Eso dónde me lleva? ¿Quién más? ¿Quién más nos dice, yo quiero criticar públicamente, yo quiero coincidir públicamente, yo quiero guardar mi distancia públicamente con tal candidato en esto? Por favor.
Hola, mi nombre es Teresa Guadalupe y bueno, mi pregunta es quizá para los cuatro o el quien pueda responderla. Dice, ¿qué hay de los miles de niños hablando de educación? Bueno, hablando de niños que no reciben educación básica. ¿Realmente se están enfocando igual a la educación media superior? Y entonces, ¿qué hay de los miles de niños que no reciben la educación básica?
Una acusación clara al sistema educativo actual. Y los que se perfilan como candidatos nos dicen, voy a hacer esto, voy a hacer otro, pero los que no entran a la escuela, ¿qué vamos a hacer con ellos? En concretito, con acciones, ¿qué vamos a hacer con ellos? Vamos a una pausa, a nuestra última pausa, y después lo que gusten, hablar del proceso electoral. Es evidente que algunos se inhiben frente al micrófono. Es evidente que uno tiene opiniones, pero dice uno, ¿y si las digo? Es evidente que muchos estamos desinformados. Es evidente que unos somos apáticos. Esa es nuestra sociedad mexicana. Así es, apática, indiferente, distante, no informada y algunos viscerales. Algunos... Ah, aunque sea, ni modo, que venga Andrés Manuel. No, no, ya muere el PRI, no, que ve el PAN, no. Me documenté, leí, me informé, soy sistemáticamente lector de la realidad del país. Vamos a ver, terminamos en el último bloque de nuestro programa. Esto es Millennials UPN. Regresamos.
Me llamo
Laura Mendoza Bautista y soy de la licenciatura de Pedagogía. Yo pienso que es importante que las personas estén informadas sobre los candidatos y sus propuestas porque es necesario tener información antes de decidir cuál es el mejor candidato o la mejor propuesta o cuáles pueden ser incluso las que sí se pueden cumplir y cuáles definitivamente no.
Eduardo, licenciatura en Pedagogía. Se deben de informar demasiado para elegir al mejor, al que más les va a beneficiar a futuro, al que se debe de tener, al que más va a ayudar a las personas, al pueblo, por así decirlo. Entonces, sí es bastante importante checar cada una de sus propuestas y en qué nos benefician también.
Claudia Paola, de la licenciatura en Pedagogía. Yo pienso que es importante que las personas estén informadas sobre los candidatos y sus propuestas porque es una forma de conocer más a los candidatos que están y conocer si realmente toman en cuenta lo que uno quiere o necesita.
Pues estamos de regreso y vamos a concluir nuestro programa. Vamos a ver. Yo quiero expresar, que me diga alguno de ustedes, esto no me gusta de los candidatos. En esto sí coincido con los candidatos. Yo entiendo esto de los candidatos. Lo que gusten, por favor.
Soy Maricruz y, bueno, a mí no me gusta de los candidatos, que o los políticos más bien, que ellos lleven la batuta en cuanto a la educación. Porque todos ellos, pues su trabajo es finalmente política y los que hemos estudiado educación, pues estamos aprendiendo para la educación y entonces sabemos las faltas o las necesidades que tenemos en la educación. Entonces, para mí sería que nos permitieran a las universidades que nos dedicamos a esto, a la educación, que les dejaran la educación a ellos para que nosotros no constantemente no estemos batallando en la educación cada que ellos salen de su política. Cada gobernante está constantemente en un tiempo y después sale y llega otro y está hablando de otro tipo de educación. Entonces, nunca nos van a permitir ser mejores en la educación. Entonces, si nos dejaran a nosotros como los que estamos aprendiendo de la educación, sería mejor para nosotros y para que también nosotros progresáramos en nuestra vida cotidiana.
¿Quién más? ¿Quién más nos dice, yo quiero decir esto del proceso electoral?
Hola, soy Noé, de nuevo. Bueno, yo lo que quiero decir es que en el sistema político se dan muchas cosas que afectan muy frecuentemente o específicamente cada 6 años. Está un presidente, tiene un proyecto y lo empieza a implementar, pero termina su periodo. Llega otro presidente y quita ese modelo o quita ese proyecto y empieza a implementar otro. Y es como si plantáramos un árbol de manzanas y antes de que diera frutos lo quitemos y pongamos uno de guayabas. Y no dejamos que el modelo de nación o el proyecto de nación dé frutos. Entonces creo que es algo que nos ha afectado como nación. Y otra cosa que mencionaban mis compañeras sobre dar apoyos o dar... Pues sí, algunos programas. Yo creo que sí podría ser bueno si los quitaran, pero que los compensaran con trabajo, para no tener que hacer una sociedad que dependa de un gobierno que nos esté dando a tole con el dedo.
¿Alguien más? Pueden no ser tantos, hay muchísimas manos, no sé por cuál decidirme. A ver, por favor.
Bueno, mi nombre es Denis Ballesteros. Partiendo sobre lo de la reforma educativa, yo creo que es muy fácil prejuzgar dos apartados muy importantes, que es el pueblo y la cuestión política. Cuando se hace la inclusión de la reformulación de políticas públicas o de la reforma educativa, es muy difícil ver, como se dice burdamente, el toro detrás de las trancas, ¿no? Yo creo que lo que deben de hacer los políticos es incluirse a la ciudadanía más marginada, pues, así hagan miles de reformulaciones de reformas educativas consecutivamente, el resultado siempre va a ser el mismo, porque el contexto siempre va a ser el que va a estar mediando, ¿sí?, los resultados de los aprendizajes del niño.
Pues miren ustedes lo que nos dice Maricruz y nuestro compañero Noé. Nos dice, no podemos estar inventando el país cada 6 años. No podemos pensar que se nace un nuevo país cada 6 años. No, dejen que madure el sistema educativo, dejen que vea frutos y entonces hagan sus ideas. Nos dice nuestro compañero Denis, nos dice él, cuidado, que la política educativa tenga que ver con lo que hago, porque si no, la política pública va en una frecuencia y los sistemas educativos van en otra. Pues sí. Maestra, por favor.
Hola, soy maestra de la Universidad Pedagógica Nacional en Hidalgo. Mi nombre es Lourdes Ortiz y yo quisiera preguntar, ¿por qué quieren privatizar todo? ¿Por qué quieren vender petróleos, luz y fuerza, las tierras a otros países? ¿Por qué no invertir en el mismo pueblo, en escuelas dignas, en salarios para los maestros? Y hay mucha escasez de muchas cosas, pero no hay escasez para viajes de ellos, ni para aviones presidenciales, ni para fiestas para ellos. ¿Por qué?
Ahí está el señalamiento. Esto fue Millennials, UPN, los problemas de hoy, en la voz de los futuros educadores. Hidalgo, Tula.
Gracias. Muchas gracias.
Esto fue Millennials, el punto de vista de los alumnos de la Universidad Pedagógica Nacional.